¿Qué onda con las personas que recomiendan siempre al mejor doctor de cualquier especialidad?
Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y este es el episodio 1 de la temporada 3. Ya llegamos a la tercera temporada.
Oye, no hay efecto de aplausos, pero bravo. ¿No? Qué padre. Ha estado bien padre. Ha sido un viaje muy bonito.
No, está increíble revalorar todo y sí te vas dando cuenta de la evolución. Y de lo mala que es la memoria, porque yo lo recordaba mucho mejor. Pero digo, ya ahorita ya está agarrando más.
O sea, lo recordabas que era de mayor calidad.
Sí.
Y nos hemos tropezado con que todas estas temporadas 1 y 2 así estuvieron...
Sí están... Algunos sí están como rudos, pero... Uh-huh. Pero no, ya va agarrando. Este episodio se llama The Note y se transmitió el 18 de septiembre de 1991.
La primera cosa que me llamó la atención de este episodio fue verdaderamente horrenda.
No, ya sé, yo
y
también.
Sorprendente.
No, yo detuve la de esa y dije, pensé que lo estaba viendo en mi computadora con los audífonos y dije, no, es alguien que está chiflando, porque sé perfecto lo que vas a decir.
Sí, la música.
Sí,
la música. La música, el tema de Jonathan Wolff, por primera y única vez, afortunadamente, en toda la serie, tiene coros.
No, está...
Son unos coros femeninos, son unos coros ininteligibles, así lo escribió él, como nonsense lyrics, así le llama.
Ajá.
Una letra que no tiene ningún sentido, pero que fue una recomendación de Jerry Seinfeld, que escuchó Jerry scat music, música scat, y dijo, oye, ¿qué tal si incorporamos algo? Este cuate hizo la grabación de las voces, lo incorporó, pero no, hombre, sale horrible.
No, qué
horrible
cosa.
Se ve. Y lo curioso es que lo hicieron para 3 episodios. O sea, Jonathan Wolff, el músico, trabajó la música de 3 episodios, pero cuando estrena el primer episodio, tanto a Jerry, que además lo había hecho en acuerdo con Larry David, pero no se lo dijeron a nadie más. Entonces, cuando los productores y cuando la NBC escucha eso, ya con el programa al aire, se pusieron como nosotros.
Sí, no.
Y echaron para atrás lo demás y tuvieron que rehacer la música que ya estaba preparada, que recordemos, como platicamos desde el episodio 1 de nuestro podcast, que Jonathan Wolff hace la música para cada episodio de acuerdo al ritmo del stand-up de Jerry.
Sí.
Entonces lo tuvo que rehacer.
Lo que sí está lindo, o sea, digo, está horrible escucharlo, pero está bonito que lo hayan dejado porque fácilmente pudieron haberla cambiado para las remasterizaciones y todo.
Sí, lo que pasa es que como así salió al aire,
sí, así
al final así lo dejaron. Y es un...
Hijo. No, qué cosa. No.
Y decían por ahí, alguien decía, porque te digo, no significan nada las letras, pero que parece que dice easy to beat.
Sí.
Easy to beat.
Sí,
que
parece.
Easy to beat es fácil de ganar. Y todo el mundo pensando en el rating, ¿no? Porque constantemente era una lucha.
Sí.
Con la programación del momento.
Yo también entendí Easy to Beat y dije, no puede ser que estén diciendo eso. O sea, somos fáciles de vencer, ¿no?
Ajá. Pues pero, fíjate, eso es lo que parece.
Ay, no, pero sí. qué cosa, sí me espanté horrible. Dije, no, yo no recuerdo esto.
Bueno,
pero...
una cosa que nos tranquiliza a todos es que solamente existe en este episodio. Y bueno, al final del episodio te doy otro comentario sobre este tema de la música.
Ok.
¿Sale? Bueno, me llama mucho la atención el inicio del episodio, el stand-up de Jerry, que tiene que ver con lo que estaba yo platicando hace rato. Es justamente lo que él pregunta, ¿no? ¿Qué onda con las recomendaciones con el mejor doctor? Oye, tengo un urólogo, es el mejor, tienes que ir poniéndose. Bueno, primero que nada, no todos pueden ser el mejor. Y nadie va a recomendar al peor. Pero lo que más la atención le llama a él es, ¿por qué lo recomienda a la gente? Que dice la gente, dile que vas de mi parte.
Ajá.
Y dice Jerry, ¿por qué? ¿Te van a tratar mejor? O sea, te van a dar las pastillas verdaderas, ¿no? Te van a dar el mejor trato. Pero si Jerry lo viera desde el punto de vista de una sociedad como la mexicana,
ajá,
cuando tú haces una recomendación así, es dile que vas de mi parte, es para que tú, como recomendador,
claro,
quedes bien con tu médico.
Claro.
Y quedas bien con tu recomendado, porque lo haces pensando que efectivamente es un buen médico.
Sí.
Entonces, quedas bien con la persona que tiene una afección que requiere un urólogo. Y quedas bien con tu urólogo porque le estás mandando así. ¡Ah, doctor! ¿Sí vio que vino mi primo?
Sí. Ahora hágame un descuento. Eso podría ser el como el plan último. ¿no? Si yo le mando clientes, pues que él me haga un descuento a mí.
Claro, o que te trate mejor de una u otra manera, ¿no?
Ajá, es lo que yo esperaría.
Sí, pero no, más bien es lo que esperamos acá.
Ajá.
Es lo que esperamos. Respondiendo a la propia pregunta que está haciendo Jerry en ese episodio, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, el episodio empieza con que Jerry está teniendo un masaje con una fisioterapeuta. Ajá. Esa parte es importante aclararla. Lo primero que me llamó la atención fue que tiene los hombros peludos.
¿Él? Sí. Muchísimo. Yo dije, no tiene cara de tener tanto pelo en la espalda.
No, en los hombros. Ajá. Porque como está acostado y lo estamos viendo de frente. Sí. Entonces le ve completamente los hombros y dije, ¡yu!
Sí, no tiene cara de Robin Williams, que sí era peludo por
claro,
todos lados.
Claro, claro. Bueno, casi hasta el cuello, ¿no? O sea, se le podría juntar la barba con el, sí, con el vello ya del cuello y del resto del cuerpo. Uh-huh. Y aquí lo curioso es que pues son esas situaciones que son un tanto incómodas con alguien que te está atendiendo. Que puede ser un dentista, por ejemplo, o que Ajá. puede ser una persona que te está cortando el pelo, o puede ser una persona que te está boleando los zapatos, o en este caso, una persona que te está dando un masaje. ¿Platicas o no platicas?
¿Tú te has hecho masajes?
Sí, y fisioterapéuticos. O sea, por cuestiones de una lesión en la espalda.
Ajá.
Entonces sí entiendo perfectamente bien la diferencia que hacen en este episodio entre un masaje nada más para que te sientas mejor o entre gente que es masajista o fisioterapeutas que efectivamente utilizan, como lo menciona Jerry, usan ultrasonido, imagínate, desde hace casi 30 años. Ya era común utilizar todo eso. Utilizan calor, utilizan también un poquito de shocks eléctricos, porque es una estimulación del área que está afectada, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, y efectivamente, bueno, aquí un dilema es si te hace el masaje un hombre o una mujer. Pero antes de ese dilema está el otro de las pláticas que son como de compromiso.
¿Eso cuál es tu posición al respecto?
Mi posición es la misma de ellos.
Sí.
O sea, me siento, inclusive hasta en el Uber, por ejemplo.
Ajá, totalmente.
Bueno, sí. Si vas callado, siento soy un prepotente, un grosero, no. Entonces, pues como que quieres hacer plática porque la otra persona te está atendiendo. Ajá. Es la lógica que mencionan Jerry y George cuando están platicando.
Sí.
No, hay una culpa involucrada allí.
Pero no quiero, pero no siento que tengo que, quiero. Pero y no tengo nada que decirle. Sí, pues claro.
¿Y se siente horrible?
Sí.
No, o sea, quedarte callado.
Sí, no, ambas. O sea, se siente horrible quedarte callado porque siento que aquí debería haber algo y se siente horrible hablar porque no sé qué decirle, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Tenemos intereses en... O sea, tal vez sí, pero no quiero averiguarlo.
Bueno, yo descubrí la última vez que el taxista que era mi tocayo, se llamaba Carlos.
Lo cual es muy fácil, ¿no? Tampoco es.
Claro. No, fue un gran descubrimiento. No, bueno, es que yo ya te he explicado que ya no hay Carlos en las nuevas generaciones.
Sí, pero el Carlos que te estaba manejando tenía 10 años.
Bueno, pero sí era mucho más joven que yo. Pero tenía un hijo.
Ajá.
Y platicamos de lo que se hace en Halloween y demás, en Día de Muertos, y si los llevas a pedir dulces o no, en dónde podría ser y demás. Entonces ya hasta me dio algunos tips por ahí.
Híjole.
Pero bueno, es una joya en un millón. Y lo que me llamó la atención de esta primera plática entre la masajista o fisioterapeuta y Jerry Ajá. es que justamente, además, cada quien está hablando de su tema, demostrando el egoísmo que tienen nuestros personajes normalmente. Y cuando ella le menciona que tiene un hijo de 5 años, a Jerry sí. lo primero que se le ocurre es decir, como la noticia esa del secuestrador de Pensilvania, qué mente perversa puede secuestrar a un niño. Entonces la otra se empieza a alarmar porque le empieza a decir cosas que le preocupan hasta llegar a un grado que ya no quiere volver a ver a Jerry nunca, ¿no?
Esta Penny, que trabaja conmigo y bueno, con los dos, también ha estado en Cinemanet, en tu otro show y todo, tiene una anécdota increíble de cuando entrevistó a Joaquín Phoenix por Joker, que Joaquín pues, la recibió y por buena onda le preguntó, ¿cómo estás? Y ella no sabe por qué, dice, no sé de dónde me salió, no sé por qué, le empecé a decir, porque le preguntó, ¿y cómo es vivir en México? Y ella... Pues es que es medio inseguro y le empezó a contar de la nada de Joaquín Phoenix así de, ok, gracias. Porque sí, de repente te encuentras en una situación en la que pues nomás dices como lo primero que se te ocurre y...
Estamos como acostumbrados a que es una pregunta de cortesía cuando en realidad no queremos la respuesta. Lo cual está mal.
Totalmente.
Lo cual está mal. Porque dicen, ¿cómo estás? Pues fíjate que ando con un dolor de espalda muy fuerte. Posiblemente tenga que ir a una terapia. Y además, no me llegó el último pago. Estoy muy preocupado por la tarjeta de crédito. La gente no quiere escuchar todos tus problemas. Habrá amigos muy cercanos que sí, sí, que te acompañen, te ayudan. Pero no todo mundo, o bueno, como sucedió con Joaquín Phoenix.
Pero y Penny. Pero usualmente sí, el cómo estás es, no es una real, una pregunta de verdad.
Sí. No, bueno, tengo un gran jefe que me decía, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Le digo, buenos días, muy bien. ¿Y tú? Bien, también, gracias. Me dice, bueno, ya mentimos los dos, sigamos adelante.
Pues sí.
Oye, pero bueno, Penny tenía razón, porque yo, en el tema de Joker y la ciudad gótica que nos presentan en esa película, pues encontré muchísimas similitudes.
Sí, bueno, no, total.
Entonces, como que sí había una conexión allí, no estaba tan desfasada.
Pero así encontró la conexión para empezar la entrevista, sí fue como por ahí.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues está este tema de lo que sucedió con la masajista. Uh-huh. Lo están platicando ya en el departamento Jerry y Lane. Está por ahí George, que también cada uno andaba con su tema. Cada uno.
Esa escena me gustó mucho, ¿eh? La primera escena de este episodio en el que los vemos a los cuatro juntos en el departamento. Uh-huh. Tienen. Es que esas son las cosas que te hacen sentirte muy identificado. Cada quien está hablando de su propio tema.
Sí.
Pero está tan bien escrito que el pimponeo entre todos, aunque no tengan que ver las conversaciones, está muy bien armado.
Porque están como. Aunque está cada uno ensimismado en su situación, están oyendo de. En segundo plano.
Sí.
La otra conversación. Entonces, George desesperado, buscando comida, el refrigerador está medio vacío. Y entonces, cuando Jerry dice que si una... que si uno lleva una nota médica, por eso se llama The Note, sí, el episodio. Si uno lleva una nota médica a la fisioterapia, el seguro te la paga.
Y entonces George, ahí George dice,
¿qué? Un momento.
Porque él es, como dice Elaine... cuidadoso con su dinero.
Extremadamente cuidadoso con su dinero. Pero eso se lo dice otro día.
¿Ah, sí?
Sí. Por eso no hacemos más de un episodio a la vez, porque en verdad que nos terminamos confundiendo lo que pasa en uno con otro. Pero ya lo hemos platicado, que es tacaño. Sí. Que George es tacaño y lo ha demostrado en muchísimas ocasiones. Esta es una más. Uh-huh. Cómo sacar provecho de esa situación. Y entonces sacan la cita para el masaje. Jerry dice que a lo mejor su amigo dentista, Roy, les puede conseguir una nota y que pues de alguna manera así lo van a, así lo van a tener. Y entonces ahí empiezan los enredos. Uh-huh. A partir de la visita de Elaine y de George al lugar de la fisioterapia, porque en lo que los reciben y demás, dicen, ok, muy bien, Elaine, a ti te va a atender Juliana y George, a ti te va a atender Raymond. Uh-huh. ¿No? Y me encanta porque desde que escucha a Raymond está a punto de sentarse George, pero se queda en el aire, congelado. Ajá. Raymond dice, pero Raymond es su nombre.
¿Sí? Pero además no sabe bien cómo... porque la persona claramente no está entendiendo a qué se refiere. Y él no sabe cómo explicar
claro.
Que esto está raro.
que no puede con esa situación. Entonces, pero sí se lo dice Elaine. Uh-huh. Dice, no puedo tomar un masaje de un hombre. Dice, pero ¿por qué no? Me dice, ¿qué tal si siento bien?
Ajá. Que esa, aquí está con mi marca amarilla, mi highlighter amarillo. Esa fue mi línea favorita del episodio. El what if it felt good? Eso es lo que más.
Bueno, pues es que todo el diálogo está bueno porque Lynn le dice, se supone que debe sentirse bien. Y dice, yo no quiero sentirlo bien de un hombre.
Ajá.
De parte de un hombre, ¿no? Eso me parece que es muy simpático y abona a este tema de la homofobia que desde el principio ha manifestado George y que también lo hemos dicho en sus momentos, pero me parece que este es el episodio que lo ataca de una manera frontal.
En términos de eso, sí, me pareció muy chistoso, sí, me estuve riendo. Te digo, es lo que comenzamos a decir fuera del aire, que sí sentí ya un empujón hacia arriba muy cañón en este episodio, sí ya lo siento como mucho más sólido, como mucho más como en ritmo del que el que yo recuerdo de Seinfeld.
Mucho más ágil, además, sí. entre un tema y otro. Sin ser un episodio
no fabuloso. Es particularmente clásico ni nada.
No lo es.
Pero sí sentí más risas, más un risas mejor ritmo. Out loud, porque las anteriores habían sido como, ajá, y ya. Ahorita sí me reí. Aún así, eso dicho, sí creo que este es uno de esos episodios. Creo que el primero... donde ha habido tanto que sí no lo veo sucediendo hoy. O sea, en cuanto a la temática, en cuanto al tipo de chistes...
Sí, ya todo es muy delicado.
Ahorita sí
el
veo
que... El tema de la homofobia es delicado, el tema de hablar de lo que le puede suceder. Y yo te lo he dicho siempre, ¿no? Cuando uno tiene, ya a partir de que tienes un hijo, ya cualquier historia de esas ya no las ves igual.
Sí.
Ya lo tomas personal, ¿no? Sí, claro. Cómo lo hace. O sea, en este caso ya me pongo del lado de la fisioterapeuta. Sí. O sea, la entiendo. Un tipo que me empieza a hablar, si yo tengo hijo, que sí. Oye, ¿con quién se queda su hija? No, pues con tal señora. Pues espero que haya revisado bien sus credenciales. Cualquiera las puede falsificar, ¿no? Entonces la deja en un estado verdaderamente de paranoia, ¿no? Y después viene la escena ya donde estamos viendo que a George le están dando el masaje. Y Raymond resulta que es un tipo atlético, alto, rubio, muy sonriente. Y desde que lo pasa, lo toca la espalda y George reacciona, ¿no? Como que si yo no quiero...
La que me encanta es la cara que pone cuando le baja los pantalones. La cara que hace George sí es fantástica.
Sí, porque lo está masajeando. Desde que lo está tocando, George ni siquiera sabe qué contestar. ¿En qué trabajas? No sé. ¿Y cómo se lastimó allí? Tampoco sé.
Ajá.
No, porque habla de que además del masaje de la espalda, pues que tiene un problema con un tendón en la entrepierna, que es cuando queda a escasas pulgadas de eso.
Ajá.
Así como la película It. Así se refieren en todo el episodio a eso.
Ajá.
Y que, por cierto... Se supone, ya después en los comentarios del DVD y demás, que se lastimó esa parte de la pierna en un hotel. Porque sí, en un hotel, pero no explica cómo.
Ajá.
Es cuando se pelea con las sábanas del hotel. Ya ves que están súper bien,
bien
ajustadas y que no le gusta sentirse atrapado. Y entonces las patea para liberarse. Y así es como se lastimó ese tendón. Y que será un tema al que después...
Sí, después lo veremos.
Después regresará tanto que las camas estén así de apretadas, no en las sábanas, en los hoteles, como que está... que tiene esa parte lastimada, ¿no?
¡Órale!
Y efectivamente está como una persona que no sabe cómo reaccionar ante lo que está
totalmente
pasando
con congelado.
El hombre, ¿no? Y nos enteramos todavía más cuando llega ya a platicárselo a Jerry.
Cuando ahí en esa conversación entre él y Jerry es donde más me hizo ruido, donde sentí el ¡ay, esto no pasaría hoy! Porque la forma en la que la aversión a qué tal si soy gay es tan grande y tan normal para los dos, que es donde sí sentí que hoy no pasaría.
Posiblemente no, pero no me resulta ofensivo. O sea, no lo veo ofensivo. Simplemente dicen, a ver, el cuestionamiento de George en su homofobia, que todos sabemos que la homofobia tiene en su parte un fondo de cierta tendencia, ¿no?
Sí.
Entonces, ese es el miedo que tiene el personaje de George, ¿no? Entonces, cuando llega a platicarle con Jerry, dice, es que un hombre me dio un masaje.
Sí.
Me dice, ok. Me dice, me estuvo tocando y rubbing.
Ajá. ¿Sobar?
Y sobando. Estuvo tocando y sobando. Me dice, ajá, eso es un masaje, ¿no? Esa es la definición de un masaje.
Lo que pensé que iba a pasar, fíjate que por un momento dije, ay, ¿a poco es este tan rápido? No. Pero no. El not that there's anything wrong with it.
Exacto.
Pensé que era este, pero no.
No, falta un ratito para llegar a ese nivel, que es uno de los episodios clásicos que lo predicamos también desde el principio, ¿no? Y dice, es que estuvo a 2 pulgadas de eso y se movió. Y
creo que se movió.
And it moved.
Pero me encanta cómo hablan, o sea, no sé, la forma que tienen los diálogos de estar escrita como... Es que no sé ni siquiera cómo describirlo, como si fueran...
Pero, a ver... Uno, lo resuelven sin ser explícitos.
Ajá.
Y que tú lo entiendas. Nunca dicen la palabra pene, nunca dicen la palabra principio de erección, pero es a lo que se están refiriendo.
Y ellos entienden perfecto y como
y
si
tú
fueran...
también.
Como si fueran cosas además que se discuten normalmente.
Bueno.
Porque le dice, bueno, pero tal vez fue un movimiento normal. No, no fue un movimiento normal.
Sí, porque posiblemente fue un cambio, a shift, ¿no?
Ajá.
Cuando, perdón, nosotros tendremos que ser más explícitos.
Es
cuando,
que es eso.
Cuando lo cambias de un lado al otro,
ajá,
¿no? Por un tema de comodidad, ¿no?
Sí.
No puede estar demasiado tiempo del mismo lado.
Ay, Dios mío.
Y entonces le tiene que decir, no, no fue un cambio.
Ajá.
It moved. No, no fue un shift, fue un movimiento. Y aparte le dice que es posiblemente la parte que estás tú mencionando. Es que esa es la prueba.
Ajá.
Y dice, no, la prueba es el contacto directo. Si hay contacto directo con eso y se mueve, entonces sí, esa es la prueba. Pero nunca dicen, insisto, homosexualidad, homofobia.
Homofobia,
me parece que
sí,
es, homofobia lo terminan diciendo hacia el final del programa, ¿no?
Sí, en el stand-up. Ajá.
Y el otro tema que trae Kramer ahí, muy extraño, en esta ocasión, es que él llega a platicar de que en un lugar que se llama Dinky Donuts,
ajá,
no Donkey, era Donkey originalmente.
Ah, ¿sí?
Sí, pero lo cambiaron por tema de no... de no herir susceptibilidades, ¿no? Huh. Entonces, que vio a Dinky Donuts a Joe DiMaggio. Joe DiMaggio, que fue un jugador muy legendario de los Yankees, estuvo 12 temporadas.
Es el que anduvo con Marilyn Monroe, ¿no?
El que se casó con Marilyn Monroe.
Sí, cuando yo escuché eso dije, ¿sigue vivo? Bueno, seguía vivo.
El segundo esposo de Marilyn Monroe, si no me equivoco, y fue menos de un año que duró la relación.
Okay.
Pero finalmente, pues, ¿no?
Sí, no, Marilyn Monroe aún así.
Estuvo con Marilyn Monroe definitivamente. Entonces, no, lo empiezan a cuestionar, ¿cómo crees que Joe DiMaggio va a estar en un mugroso, ajá, asqueroso Dinky Donuts? Dice, no, pero además lo estuve viendo. Y él sumerge.
Ajá.
¿Cómo le decimos aquí a eso? Remojar tu dona. Sí, remojar tu dona en su café.
No, sí, tiene una palabra.
Hay una palabra especial.
Con CH. Chopear.
¿Chopear?
Sí, cómo no. Así dicen.
No estoy seguro, no me suena.
Te lo juro.
Porque seguramente como no lo hago, ¿no? Pero bueno, estaba chopeando su dona.
Ajá.
Y nada lo distraía. Ni aunque yo gritara o golpeara y demás. Dice, por eso era tan buen bateador. Porque siempre estaba perfectamente...
muy concentrado.
Perfectamente concentrado.
Lo que... me estoy adelantando al episodio porque la otra cosa que me llamó mucho la atención y es algo que he visto en muchas series y películas y todo americanas. Yo nunca he ido al dentista en Estados Unidos.
¡Que los duermen!
¿Pero por qué los duermen?
No lo sé. Aquí creo que podría ser ilegal y es peligroso. Y siempre se ha jugado en muchas películas, ¿sí?, justamente con el tema de qué pasa, qué hacen estos dentistas con sus pacientes cuando están dormidos, ¿no?
Porque es que ni siquiera entiendo para qué.
¿Te acuerdas de la película Horrible Bosses?
Sí, claro.
Jennifer Aniston. Sí. Es dentista y se pone toda sexosa cuando sus pacientes,
sí,
están inconscientes, ¿no? O Steve Martin en
¿dónde es el dentista loco?
Sí, exactamente. ¿Es el Little Shop of Horrors?
Little Shop of Horrors, claro, sí. No, nunca he entendido eso, no sé para qué. Supongo que es para lo que a mí me hacen anestesia, sí, local, pero...
La anestesia local, para allá los duermen supuestamente. No nos consta, no nos han atendido por allá. Viendo cómo están las cosas, no queremos que nos atiendan por allá.
Ajá, sí, exacto.
En esos temas, pero...
Pero sí se me volvió a llamar la atención porque eso... Eso y los ensayos de las bodas que ya hablamos una vez.
Sí, ya lo tocamos una vez. Pero bueno, el caso es que el amigo Roy,
ajá,
después de que van y le piden, él con mucho gusto accede a hacerle las notas, le hacen la nota para Jerry, para George, para... Y para Elaine. Y se van supuestamente todos contentos. Pero cuando van por la nota, tiene un póster de un boxeador.
Ajá.
Que además es un boxeador famoso.
¿No es Muhammad
Holyfield. Ali? Ah, no, Holyfield. Es Holyfield.
Es el que le mordió la oreja a Mike Tyson, ¿no?
Mike Tyson le mordió la oreja a Holyfield.
A él. Okay.
Sí. Ajá. Por eso se hizo famoso. Dicen, no es posible que una trayectoria donde el hombre tuvo 25 knockouts, al menos, o más de 20, pues no me sé el dato exacto, todo mundo termina recordándolo porque fue al que... Mike Tyson le muerde la oreja, descalifican a Tyson y este gana ese campeonato, ¿no? Pero era un hombre que tenía una gran fortaleza y que además daba unos golpazos que los dejaba fulminados.
Ajá.
Cuando el caso que está este, se supone que es paciente del doctor.
No, el amigo. Tiene un amigo que es amigo de...
Ah, okay.
Digo, un paciente, bueno, que es amigo de...
El caso es que ahí está el póster de este hombre. Y dice, ¿qué te parece? No, pues qué. O sea, sigue George con su homofobia, ¿no? Pero ¿no te parece que es un gran cuerpo?
Ajá, que le dice un gran cuerpo. ¿Yo por qué voy a saber de eso?
¿Do you like him? ¿Te gusta? Dice, bueno, es un gran boxeador, pero de ya que me guste,
ajá,
es otra cosa, ¿no? Entonces es estar duro y dale. Inclusive hay una escena eliminada justamente antes de que entren al consultorio,
ajá,
donde vemos dos cosas que quedan medio entendidas, pero no tan claras. Que continúa la homofobia de George porque está sentado junto a otro hombre y el otro hombre lo voltea a ver y le sonríe y el otro se preocupa de qué sí puede significar esa sonrisa y que la asistente recepcionista del doctor es en realidad su esposa.
Ah.
Y él le dice, ¡oh, qué gusto en verte! Pues ya estoy trabajando aquí con mi esposo y no sé qué tanto. Entonces esa pequeñita escena que como que clarificaba una situación posterior,
uh-huh,
cuando resulta que pueden acusar al doctor de fraude contra las aseguradoras por los 3 recibos o notas.
4, porque recibió después de Elaine otra.
Ah, exacto. Entonces, todas estas notas que había estado dando y que y que pues, lo pueden meter en un problema muy grave, ¿no? Entonces, ahí entraba, cuando ellos van a disculparse, uh-huh. ahí entraba constantemente la esposa de vez en cuando a decir, o la asistente recepcionista, a decir, espero que estén contentos con
eso. Sí, claro, eso explica por qué está tan enojada ella.
Exacto, porque claro. lo toma además tan, tan personal. Y le dice, me encanta la respuesta de ellos, dice Jerry, yo no estoy contento. Y George dice, yo tampoco, es más, creo que nunca he estado contento.
Y bueno, el botoncito también a la homofobia y las reacciones de George es también, y a la historia de Jody Mayo, es que al final sí se lo encuentran en Toms.
Sí.
Que por cierto, nada más.
En Monks.
En Monks, perdón, Toms es el nombre real.
Sí.
Porque es, hay una. El establishing que hacen desde afuera del restaurante. Como estaba en la computadora, te digo, pude detenerle rápido y ver mi Instagram de la foto que puse ahora que fui a Nueva York.
Ajá.
El exterior ha cambiado un buen. No me había fijado lo diferente que está la fachada. O sea, lo único que está igual es el letrero. Pero las paredes y todo es completamente diferente.
No me digas, pero fíjate cómo con el puro letrero nos da la sensación de estar de familiaridad.
Yo creo que por eso no lo han cambiado.
Qué buena onda. Y hablando de Monks, están en esta mesa que está junto a la ventana, que sigue sin gustarme,
sí.
que sigue siendo sin ser su mesa definitiva, pero esta es la primera vez en la serie, hasta este primer episodio de la tercera temporada, en que Kramer aparece en la cafetería.
¿A poco?
Es la primera vez que Kramer aparece en la cafetería.
Y seguro también es la primera vez que se refieren a él como The K-Man.
Puede ser, puede ser.
Es K-Man. Y le pega la...
Y le pega el vidrio, ¿no? Y resulta que se encuentran ahí a Joe DiMaggio y que efectivamente está haciendo el movimiento, el dunks de...
El chopeado.
El chopeado de la dona.
Y George dice... Ah, sí, es uno. Ahí hay un hombre atractivo.
Entonces me parece que con todo eso redondean el episodio.
Sí.
Unen las historias, ¿no? Porque Elaine también estaba con esa mortificación de que ella había también conseguido su otra nota de parte de uno de sus médicos. Y nos faltó el detalle de que la masajista fisioterapeuta de Jerry ya nunca lo vuelve a recibir.
Ah, claro.
Él la va a buscar.
Sí.
Le niegan que esté allí y de repente va saliendo con su niño.
Y le dice, ¡corre, corre!
¡Corre, Billy, corre! Y la forma en la que corre el niño es genial.
Sí.
Y el dato curioso es que el niño es sobrino de Jerry Seinfeld.
¿A poco?
Sí.
Wow.
Pero me encantó esa carrerita del niño, la paranoia de la mamá. ¡Sálvate tú, corre! ¡Cierra con llave! La carrera que se echa el niño, en serio, la regresé. Es una gran carrera que se echa.
Oye, momento y diálogo favorito de la serie para ti, del episodio.
La plática con Elaine, cuando le dicen que Raymond es el que le va a dar el masaje.
Ajá.
Toda esa charla que tú le escogiste como la frase favorita, definitivamente es el momento. Y la frase sería, que ya es la otra conversación con Jerry, que dice, it was not a shift, it was a move.
Sí.
No fue un cambio, sino fue un movimiento.
Se movió. Sí. Tiene vida propia. Bueno, para mí la frase, ya la dije, el que sí se siente bien. Y el momento es cuando le están dando el masaje a George, para mí. Las caras que hace y la forma en que reacciona y el no sé qué hago, no sé... Todo, claro, toda esa parte.
Toda esa escena es muy buena.
Esa es creo que mi favorita. ¿Algo más que quieras?
Sí, rápidamente mencionar que el diálogo de se movió.
Ajá.
Aquí podemos tener un flash forward porque es el que se utiliza en un episodio de unas temporadas más adelante cuando están haciendo el casting para la serie Jerry dentro de la serie Seinfeld.
Ah, ¿sí?
Ajá. Es en el casting del personaje de George.
Ajá.
Es ese.
Wow. It moved.
Sí, ese está padre ese dato.
Sí.
Y bueno, pues el otro. Ah, que ya no se puede escuchar, además, no se puede escuchar la canción completa como sucedería de la versión de Jonathan Wolf con las letras, porque al final del episodio, en los créditos finales, pone una canción antigua dedicada a Joe DiMaggio.
Ah, sí, cierto.
Una que había tarareado Kramer en algún momento, y aquí de esas cosas raras, porque no pasaba muy seguido,
sí,
que cerraran el episodio con esa otra canción.
Sí, lo noté. Sí, ahorita que como que no me había caído el 20, pero sí, cuando lo estaba en sí, noté que me pregunté si habían cerrado con una canción alguna vez antes.
Uh-huh. Hasta ahorita no.
Pues muy bien, pues vámonos entonces. Y ¿qué? Nos escuchamos la semana que entra. Esto fue el episodio número 1 de la temporada 3, The Note. Y yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales.
Yo soy Charlie del Río y los espero en @Charlie del Río.
Y nos escuchamos la semana que entra. Adiós.